Hola amigos de Profe en tu casa, bienvenidos a una nueva emisión y nosotros estamos felices de poder acompañarlos a través de Radio Nacional de Colombia, de Canal Institucional, de Señal Colombia, en una emisión más de celebración, porque toda esta semana seguimos celebrando el Día de la Niñez y por supuesto haciéndolos a ustedes los protagonistas de este espacio. Sammy, bienvenido, buenos días.
Buenos días Cami, como lo estás diciendo, ha sido una semana muy alegre y hoy no será la excepción, probablemente hoy sea el día más feliz o la clase más feliz, porque tenemos un tema que me encanta, vamos a descubrir por qué somos un país multicultural y pluriétnico a través de la fiesta y los carnavales. Todo eso pasará en instantes, pero desde ya empiecen a participar con el numeral Aprender en Casa a través de las redes sociales @institucionaltv, @senalcolombia, @ratnalco y @rtbcplay. Vamos a estar muy pendientes de ustedes.
Y nuevamente reiterarles, si estás en Bogotá, puedes llamarnos a la línea 2200727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018011-8959. También a través de nuestra línea de WhatsApp nos puedes enviar tus tareas, tus misiones, tus videos, que es 311-859-2290. Te recomendamos que no nos llames a la línea de WhatsApp porque no vamos a poder conversar contigo, pero sí lo pueden hacer a través de nuestras líneas telefónicas. Y para iniciar, tenemos que hacerles nuevamente la invitación de esta semana para que ustedes, junto con nosotros, hagamos parte del coro más bonito que tiene nuestro país.
Es muy fácil, ustedes tienen que entrar a miseñal.tv, miseñal.tv, lo pueden buscar y van a encontrar canciones por todas partes. Ustedes se la tienen que aprender, busquen un lugar de su casa donde no tengan fuentes de ruido y tengan buena iluminación, se graban en sentido horizontal y nos envían ese video a
profe@rtbc.gov.co
y entre todos vamos a construir el coro más bonito y más maravilloso del mundo, así que esperamos sus videos. Para empezar, Cami, tengo una pregunta.
Cuéntame,
¿qué significa multicultural y pluriétnico?
Multicultural y pluriétnico. Sabes que para mí la palabra que mejor describe esos dos términos es Colombia, porque creo que estamos en el país más multicultural y pluriétnico y que precisamente es nuestro país la mejor muestra de ello.
Todo eso lo vamos a descubrir, pero antes tendremos que ir con la parte que abre este concierto al que llamamos clase. La misión cumplida está en Profe en tu casa.
Y ya que mencionas conciertos, recuerdan que ayer precisamente les dejamos como tarea que ustedes hicieran una composición musical con todos esos elementos que tienen allá en casa, pero que hicieran parte a sus familias. Entonces hoy vamos a revisar ustedes qué hicieron en esta misión cumplida.
¿Quién nos envió su composición musical? La vamos a ver y a escuchar en este momento.
Mi nombre es Jesús David Peña Galé, vivo en el municipio de Caucasia. Estoy cumpliendo mi misión. Intervengo con instrumentos de mi casa con mi papá.
Lo que Jesús tiene es un balde que está haciendo como las veces de tambor y su padre tiene dos tapas de dos ollas diferentes, de dos tamaños diferentes.
Que serían dos platillos y están tocando, bueno, están haciendo una canción muy divertida. Esta era la idea, sobre todo lo más importante es divertirse, por eso tiene un 10.
Absolutamente. Ahora vamos a revisar la misión cumplida de Juan José Gaviria. Él también utilizó los elementos que tiene en casa, así que vamos a revisar su tarea.
Hoy, yo soy Juan José y tengo unos instrumentos para una música para tranquilizarse. La maraca que me la hizo mi papá. Y el pianito de papá. Y la copa que hace un sonido agudo. Vamos a empezar.
Aquí está él tocando una especie casi que de maraca, ¿cierto,
Sammy? Sí, una maraca que le hizo el papá.
Exactamente, esta suena con las semillitas que tiene adentro, de pronto, bueno, esas, el arroz de pronto
puede
que puede
ser.
Tener.
Lentejas.
Mientras tanto, el papá toca unas copas con algo de agua y la mamá lo que está haciendo es dándole la vuelta al borde de la copa que también tiene agua.
Un tremendo montaje orquestal para él también, un 10. Ahora el turno será para Luciana y Luis Mateo, que también enviaron su misión cumplida.
Mi nombre es Luciana Pérez Lopera, él es Luis Mateo Pérez Lopera, soy en el Sergio Bonance de la Hermosa, en Entre Ríos, Antioquia. Hoy les voy a demostrar cómo hice estos instrumentos con musicales de con las cosas de la casa. Mariposita estaba en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Potí por mí, patas de palo, ojos de vidrio, nariz de guacamayo, yo.
Ollas, un vaso de vidrio, cucharas de palo, una botella con, parecen chaquiras.
Tazos.
Tazos también.
Está volviendo un ejercicio de multiinstrumentistas porque están tocando muchas cosas al tiempo. Su hermanito va introduciendo los tazos en una olla y eso genera un sonido. Luego le va a dar vuelta con una cuchara de palo, mientras que Lucía hace 10,000 cosas.
Exacto.
Tiene tambores, tiene guacharacas, tiene muchas cosas construidas con elementos que tiene en su casa.
Así es, y la idea es que ustedes sigan participando con nosotros, como lo hace también Mariana y Samuel, que ellos también nos enviaron su misión cumplida.
Soy de Medellín, estudié en la Carlos Viejo, soy del grado tercero.
Hola, soy Samuel Brandon Gómez.
Vamos a cantar el himno de la alegría.
Ellos están cantando el himno de la alegría en un tambor que está construido con un recipiente plástico. Uh-huh. Ese es el tambor. Mientras que ella tiene un recipiente de vidrio y con una cuchara lo está percutiendo para generar el tambor. Y ella, por supuesto, también canta.
La voz principal de este coro. Excelente trabajo el de todos ustedes que han participado tan activamente en Profe en tu Casa. Y recuerden que si ustedes quieren participar en nuestro gran coro, solamente deben ingresar a misenal.tv y de esta manera demos inicio a Profe en tu Casa. Hablábamos, Sammy, al inicio de esta emisión de lo pluriétnico y lo multicultural que es nuestro país. Y esto también nos hace pensar entonces en los carnavales y los festivales que son tan propios de nuestras regiones.
Por ejemplo, Cami, ¿tú en qué festivales has estado? ¿O en qué celebraciones, carnavales?
Bueno, uno muy reciente, el Estéreo Picnic, que podría ser un festival musical, uno de los más importantes de los últimos tiempos. Y también, no he tenido la oportunidad, Sammy, pero sí es un pendiente que tengo, asistir al Carnaval de Barranquilla. ¿Tú has estado en alguno así?
Sí, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos festivales, en Rock al Parque, que es un orgullo, claro, para los bogotanos, por ejemplo, en el Festival de Verano, que es la fiesta de los bogotanos.
Y es increíble.
Pero a lo largo y ancho de nuestro país hay muchos, muchos festivales y muchas celebraciones. Como nosotros no los conocemos todos, fuimos a sus casas para que ustedes nos cuenten cuáles festivales o carnavales hay en su ciudad, en su municipio, en su región. Esto es Tu Voz.
¿Qué festivales artísticos y culturales hay en tu ciudad o municipio?
Soy de la ciudad de Barranquilla. Mi cultura es el Carnaval de Barranquilla. Lo tenemos en el corazón y en la sangre.
Hoy voy a decir los festivales que se hacen en Bogotá. Primero, Año Nuevo, el primero de enero. Segundo, Semana Santa. Tercero, Feria del Libro. Cuarto, Día del Trabajador. Quinto, Rock al Parque. Sexto, Jazz al Parque. Séptimo, Hip Hop al Parque.
Mi ciudad, Barranquilla, la muestra más importante es el carnaval.
El Festival Iberoamericano en Bogotá, que fue construido en 1988 por Fanny Miquel y Ramiro Osorio. Motivo, el cumpleaños de Bogotá.
Qué bonito hablar de carnavales, de fiestas, de esto es un tema que apasiona.
Absolutamente, Sammy. Y lo más apasionante es que nuestro país, así como es tan rico en biodiversidad, como lo hablábamos la semana pasada, pues también lo es en manifestaciones culturales, gastronómicas, sociales, entre otras. Y como aquí en Profe en tu Casa, ustedes saben que traemos a los profes más expertos en estos temas, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy. Ella es la profesora Diana Paola Fuque. Bienvenida. Ella es docente en ciencias sociales, también magíster en historia. Así que, Diana Paola Fique, perdóname que te cambié el apellido. Bienvenida, profe, en tu casa. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
¿Cómo estás, María Camila? ¿Cómo estás, Samuel? Y un saludo muy especial a los niños y niñas que hoy nos acompañan en esta clase sobre carnavales.
Profe Diana, qué felicidad tenerte con nosotros. Para empezar esta conversación, ¿qué tal si te hacemos la misma pregunta con la que veníamos? ¿Cuál es el último festival o el último carnaval al que fuiste?
Bueno, el último quizás el que me impactó más, que fue el Carnaval de Blancos y Negros. Yo estuve no en Pasto, sino en Ipiales, Nariño, y me pareció maravillosa la puesta en escena de las carrozas y la diversidad cultural que se ve en este carnaval, la presencia de las comunidades indígenas de esta región de Colombia.
Entonces, profe, para entrar en materia, hoy hemos hablado de dos términos que parecen un poco enredados, que es lo pluriétnico y lo multicultural. ¿Qué significa esto?
Bueno, para explicar lo pluriétnico, quisiera pues que viéramos la imagen número uno del mapa de Colombia, para que los niños y niñas puedan ver en ella pues qué estamos representando en este mapa. El mapa tiene muchos rostros, si ustedes se dan cuenta, tenemos niños afrodescendientes, tenemos niños de comunidades indígenas, niños raizales, y aquí es donde vamos a entrar a explicar qué significa pluricultural. Pluri quiere decir variado, diverso, distinto. Si hablamos de pluricultural, quiere decir que en nuestro país hay diferentes culturas. Ahora bien, ¿qué es lo multicultural y cómo se relaciona con lo pluricultural? En 1991, cuando se hizo la Constitución Política de Colombia, que hoy nos rige, se reconoció la diversidad étnica y cultural en nuestro país. ¿Esto qué significa? Que durante muchos años, el país, producto de la herencia colonial española, consideró como que habían unas culturas superiores y unas culturas inferiores y colocó como cultura superior a la cultura mestiza con una herencia blanca española. Cuando se hizo la Constitución, se dijo no hay culturas superiores e inferiores, sino que todas las culturas son iguales, todas aportan. Y se reconoció a las culturas indígenas de Colombia, al aporte afrodescendiente y a otras minorías étnicas como los gitanos. Cuando nosotros hablamos de multiculturalidad, entonces queremos decir que es ese reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Y este reconocimiento fue el resultado de una lucha que durante muchos años hicieron organizaciones indígenas y de comunidades afrodescendientes buscando ser reconocidas como culturas, pero también que se reconocieran sus derechos. En ese orden, entonces, multiculturalidad quiere decir reconocer nuestra diversidad cultural, valorar el aporte que todas las culturas hacen a nuestra identidad como colombianos, por eso en el mapa lo estamos viendo, todas las culturas construyendo un solo país que es Colombia, pero además de eso, promover el respeto por la dignidad de estas culturas, es decir, considerar y valorar su aporte, su sabiduría, sus tradiciones, y además promover el respeto por los derechos de las personas y de estas comunidades.
Profe, hoy estamos...
Eso es lo multicultural.
Muchas gracias. Hoy estamos compartiendo, digamos, cada uno desde su región, nos ven por toda Colombia, a través de los canales regionales, también nos oyen a través de la Radio Nacional. Y hay, sin embargo, cosas que unen y que de alguna manera nos hacen a todos ser colombianos. ¿Qué características tienen esas fiestas colombianas, esos festivales? ¿Qué los hace, qué los une, mejor dicho?
Bueno, los festivales colombianos tienen unas características muy especiales y es que buscan resaltar la diversidad cultural de nuestro país, pero también resaltar las tradiciones populares de las regiones. Se caracterizan porque son fiestas, así lo dice el Ministerio de Cultura, fiestas muy especiales, son eventos especiales para la comunidad que convocan tanto a las personas que pertenecen a esa comunidad como a gente de otras regiones que quiere conocerlos. Pero fundamentalmente buscan mostrar nuestra diversidad cultural.
Profe, todo esto me hace pensar en que si hablamos de lo pluriétnico que es nuestro país, lo multicultural que también somos, atravesado tenemos la historia. Y tú que conoces tanto de la historia, tratemos de explicar por qué somos así, por qué somos tan diversos y por qué somos tan ricos en esta mezcla de culturas y de costumbres.
Bueno, nosotros somos un país diverso producto de dos procesos históricos muy importantes y para esto me gustaría que pudiéramos ver el mapa mundi para poder explicar los dos procesos. El primer proceso se llama el encuentro cultural y el segundo proceso es el mestizaje. El encuentro cultural ocurrió en un periodo de nuestra historia que se llama la conquista. En la conquista se encontraron tres culturas diferentes. Los pueblos originarios de Colombia, es decir, los pueblos que habitaban nuestro territorio desde mucho antes que llegaran los pueblos los españoles. Estos pueblos eran los Zenúes, los Quimbaya, los Calima, los Muiscas, cada uno con sus propias culturas. Estos pueblos se encuentran hacia los años 1500 con los españoles que llegan a nuestro país en busca de nuevas rutas, en busca de nuevas tierras, en busca de recursos para explotar. Se encuentran inicialmente estas dos culturas. Posteriormente, los españoles traen otra tercera población, que son los africanos. Los africanos llegan a este territorio, digamos que obligados, son sacados de su natal África a la fuerza y llegan acá a adaptarse a un territorio totalmente nuevo. Entonces, ese encuentro cultural es esa reunión que se da en Colombia y en América de estos tres componentes poblacionales. Los indígenas, que ya vivían y habitaban acá, los españoles y los africanos. Y me gustaría hablar un poco de la diversidad de los pueblos indígenas y africanos. Cuando nosotros hablamos de pueblos indígenas, lo decimos en plural, es decir, varios. Y lo mismo ocurre con los pueblos africanos. Y es para que podamos, digamos, olvidarnos de esa idea de pensar de que las comunidades indígenas y africanas, cuando se encontraron todas, eran la misma, igualitas. No. Al interior de las comunidades indígenas y africanas había diferencias. ¿Sí? Las diferencias indígenas, ya te las mencioné, que eran diferentes culturas, y las diferencias que habían al interior de las etnias africanas que llegan son muy importantes tenerlas en cuenta y quisiera hablarles de eso. Entonces, los africanos que llegan vienen de diferentes lugares de África y pertenecen a diferentes etnias. Tenemos etnias mandingas, lucumíes, congos, bantúes, cada uno con su propio idioma, cada uno con su propia religión, con sus propias tradiciones, incluso algunas de ellas eran enemigas allá en África. Cuando llegan acá, entonces traen toda esa riqueza cultural africana. El encuentro cultural estuvo marcado por dos aspectos que quisiera que tuviéramos en cuenta, y el primero es ese deseo español por querer dominar a los indígenas y a los africanos e imponerles su cultura, y el otro componente sería esa resistencia que hicieron tanto los indígenas como los africanos a esa imposición cultural. Los indígenas y los africanos se negaron a olvidarse de sus tradiciones, resistieron a ellas, resistieron a la dominación española y muchas veces desafiaron la autoridad española, bien fuera a través de rebeliones armadas o a través de en la cotidianidad, en la vida cotidiana, de negarse a cumplir ciertos requerimientos de los españoles. Por ejemplo, los españoles impusieron la religión cristiana a las comunidades indígenas. ¿Y cuál fue la manera en que los indígenas encontraron para negarse a esa imposición? A veces no asistían a misa. Uh-huh. Iban y practicaban la comunión, pero pues realmente no significaba nada para ellos en términos religiosos. Y a propósito de este encuentro cultural y de esta resistencia de los indígenas, es que hoy en día se conservan muchas tradiciones de danza, de música, gracias a esas resistencias tanto de indígenas como de africanos. Y quisiera presentarles a los niños y niñas un líder africano a través del video de memoria, y me gustaría que los niños y niñas identificaran cómo se llama ese personaje que nos van a presentar en el video y de qué manera este personaje ayudó a su pueblo. Entonces, no sé, María Camila, si podemos proyectar ese video.
Claro que sí, Diana. Vamos a revisarlo. Entonces, todos ustedes, niños y niñas, muy, muy atentos. Vamos a verlo.
Antes de convertirse en rey, logró escapar de la persecución española e hizo de la ciénaga su fortín. Inspiró a decenas de esclavos que querían cortar el yugo español y junto a ellos, cimarrones aguerridos, fundó el Palenque de San Basilio, el primer pueblo libre de toda América. Es Bencos Biojó, el rey de Arcabuco. El hombre que dos siglos antes que generales y próceres criollos desafió a la corona española y se convirtió en un hombre libre. Su tenacidad y valentía llevaron a los españoles a firmar un pacto de no agresión que años después violarían tras capturarlo y ejecutarlo. Hoy en día su leyenda aún se escucha entre poblaciones afrocolombianas que gritan en una sola voz: ¡honor y gloria a la vida y ejemplo de Bencos Biojó! Bicentenario, memoria revelada, solo aquí, en Señal Colombia.
La figura de Bencos Biojó ha sido tan importante que, por ejemplo, en el rock, la agrupación de Hall Effect le hizo una canción con la que se abrió un Rock al Parque. Es todo un símbolo y qué bonito poder compartir la historia porque es importante mantenerlo vivo. Profe Diana, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero muchas gracias por estar con nosotros. Antes de que te vayas, muchos niños y niñas están pendientes. Déjale algunas recomendaciones, algunas cosas de cómo ellos pueden mantener viva esta historia, estas tradiciones, cómo, pues, digamos, por el internet no se termina perdiendo esta esencia que nos hace colombianos.
Bueno, ¿cómo mantener esas tradiciones? Yo creo que lo primero es preguntarle a la familia cuáles son las tradiciones que tienen como familia, cuáles son sus costumbres, y también en sus municipios o en sus regiones participar en los festivales, en los carnavales que se realicen en sus territorios es muy importante. Y ya si quieren consultar a través de internet, pueden buscar distintos sitios donde pueden ver pequeños documentales de cada uno de los festivales de Colombia. Hay unos muy recomendados como el de los carnavales de negros y blancos, los festivales que se hacen de torneo de joropo en Villavicencio. Esa sería como mi recomendación.
Genial. Diana, antes de dejarte ir, Josué se comunicó con nosotros y te tiene una pregunta, así que vamos a responderla muy rápido. Josué, bienvenido a Profe en tu Casa.
Soy Josué. Le quiero preguntar, ¿cuál fue el primer carnaval en Colombia, el municipio de Colombia?
Uy, Josué, esa pregunta está muy difícil. Yo creo que hablar de un primer carnaval, más que primer carnaval, yo diría que hubo muchos carnavales. Quizás los primeros autorizados fueron los que tuvieron como un origen cristiano, pues los permitidos por los españoles al comienzo, pero posteriormente, ya en el siglo XX, van a aparecer múltiples carnavales que van a recuperar lo afro, lo indígena o lo mestizo. Entonces, hablar como de uno primero, creería yo que más bien hablar de los múltiples carnavales que hay en nuestro país.
Bueno, profe Diana, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Te enviamos un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias y un saludo a todos.
Otro saludo para ti y nosotros en Profe en tu Casa vamos a hacer una pequeña pausa. Ustedes continúen conectados con nosotros. Ya continuamos.
Actualidad y servicio al ciudadano. Síguenos en Twitter, @radnalco. Conoce las historias, los sonidos y las expresiones de Colombia. En Facebook somos Radio Nacional de Colombia. Descubre imágenes asombrosas de nuestro país. En Instagram somos Radio Nacional Co. Esta es la canción número 9 esta semana en el Top 20. Top 20, sábados 12 del día en Radio Nacional de Colombia.
Ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa. Queremos invitarlos a que sigan participando y que ustedes nos envíen su respuesta y nos digan para ustedes qué es multicultural y qué es pluriétnico. Envíenos la respuesta a través del WhatsApp. Recuerden decir su nombre, desde dónde se comunican y vamos a compartir eso.
Así es. Pluriétnico y multicultural, pues precisamente esos son nuestros temas de hoy, porque los carnavales y los festivales de nuestras regiones son particularmente eso, la representación absoluta de lo que nosotros somos y de lo que nos caracteriza en nuestras regiones. Y a propósito de esto, cada vez que pensamos en carnavales, en festivales, nos producen unas emociones que para cada cual serán muy diferentes. Por eso que decidimos volver a sus casas y preguntarles qué emociones les produce hablar o estos carnavales o festivales en sus regiones, y esto fue lo que ustedes nos respondieron en tu voz.
¿Qué emociones, sentimientos y sensaciones te producen los festivales y carnavales?
A mí siempre me motivan por los vestidos que ellos usan y también porque se maquillan y hacen muchas cosas. También empiezan a bailar, se disfrazan de pulpos y cosas. Y también unas expresiones muy corporales.
La mayoría de los festivales, porque puedo compartir con mi familia. La que más me gusta es la despedida de año por los juegos pirotécnicos.
Me produce alegría al ver tantas personas reunidas divirtiéndose sanamente, al ver los disfraces coloridos, los bailes y comparsas que reflejan la esencia del barranquillero.
¿Qué mejor representación que cuáles son esos sentimientos y emociones que precisamente ver a este grupo de niñas bailando una de las canciones más conocidas de nuestro país, que es la pollera colora?
¿Quién no tiene videos de chiquito bailando todas estas canciones en
Pero
el colegio?
Creo que todos, en el jardín, en el colegio, esto hace parte de nuestra identidad. Y a propósito, vamos a invitar a dos super profesores, ellos sí que conocen muy bien de estos temas. Vamos a darles la bienvenida a Ana María Arango, ella es docente de la Universidad Tecnológica del Chocó, también doctora, así que bienvenida, doctora Arango, qué bueno que podamos contar con ustedes. Y tenemos también otro invitado.
También está su esposo, Leonidas Valencia, que es escultor de música y es músico, por supuesto, y va a compartir con todos nosotros muchos de sus conocimientos, también es gestor cultural, y nos tiene muy felices tenerlos a los dos acá. Muchas gracias por tomarse el tiempo y por estar con nosotros. ¿Cómo están?
Muchas gracias, estamos muy contentos de hacer parte de este programa El Profe en Tu Casa y poder desde aquí hablarles a los niños y a las niñas.
Pues Ana María y Leonidas, queremos que para darles las bienvenidas ustedes nos respondan también esa pregunta que le hacíamos a los niños en casa. Ustedes están en uno de los departamentos más ricos y biodiversos y también diversos en temas culturales de nuestro país, que es el departamento del Chocó. ¿A ustedes qué sensaciones, qué emociones les producen esos carnavales, festivales o manifestaciones artísticas que hay en su departamento?
Bueno, yo le voy a dar la palabra a Leonidas, que es el director de la banda de San Francisco de Asís en las fiestas de San Pacho, y no sé cuántos San Pachos lleva, lleva muchos San Pachos.
Bueno, buenos días a todos. Mira, las fiestas patronales que se dan en la región del departamento del Chocó y en muchas del Pacífico es el punto de encuentro. Nosotros los afros somos personas muy gregarias y es el punto de encuentro donde la gente hace catarsis de todas sus manifestaciones culturales, y es el punto donde la irreverencia del pueblo se hace presente frente a su gobernante, frente a sus vicisitudes, y como cultura fundamental de lo que es el territorio de vivimos.
La música, por supuesto, nos va a unir siempre con nuestras regiones y con nuestras costumbres. Hablamos de las emociones, también los niños nos comparten y muchos de ellos recién están empezando a conocer y a disfrutar todo esto, que es una oferta grandísima. ¿Por qué no? Qué bonito sería que desde sus palabras y su experiencia les cuenten a los niños por qué se deben enamorar de nuestras ferias, de nuestros festivales, de nuestros carnavales.
Bueno, Bueno, primero quisiera decirles que cuando hablamos de fiestas hablamos de una gran diversidad y en el país tenemos una cosa son las fiestas, otra cosa son los festivales, otra los carnavales, otra muy distinta también son las ferias. Entonces cada una de las regiones tiene esas formas de expresarse. Desde allí estamos construyendo identidad, desde allí estamos construyendo comunidad. Entonces también son espacios en donde podemos gestionar nuestras emociones, contar qué es lo que nos pone contentos, pero también contar con qué cosas no estamos de acuerdo y qué cosas quisiéramos cambiar en nuestra comunidad. Por ejemplo, aquí en el Zampacho hay un espacio para los disfraces en donde la gente dice lo que no le gusta de la sociedad, lo que quisiera cambiar. Entonces eso también es muy importante. Para gestionar esas emociones nos sirven mucho los festivales y los carnavales y todos estos espacios de encuentro. Acá, por ejemplo, en Quibdó, la gente está muy triste porque este año no va a haber Zampacho por el tema del COVID-19.
Ana María y Leonidas, yo quisiera hacerle una pregunta para que los dos desde sus expertices me respondan. Porque Ana María, te dije el cargo a medias, eres doctora en antropología, así que conoces muy bien todos estos temas sociales. Y Leonidas, como eres gestor cultural, sabes muy bien también desde el arte, todas estas manifestaciones, lo importantes que son en estas expresiones de carnavales, festivales y demás. ¿Cuáles son esas características propias de estos encuentros sociales, culturales, que hacen que cada evento, como ya no lo mencionabas, Ana María, sea tan diferente y sea tan diferente también en todo nuestro territorio? Porque no es lo mismo un festival o un carnaval en el departamento del Chocó que en Nariño.
Bueno, lo que hace tan distintos estos festivales y estos espacios de encuentro es precisamente lo que nos hablaba la profe ahorita, y es que nos hablan de unos legados ancestrales. Entonces, nos hablan de unas formas de apropiación, pero también de resistencia, de una herencia europea, de una herencia afrodescendiente y de una herencia indígena. Cada región, también según sus características étnicas, se expresa desde allí. Hay otro elemento y es el lugar de las artes en estos espacios. ¿Qué serían de estas festividades sin las artes? ¿Qué sería de la música, de estas festividades sin la música? Sin la danza, ¿qué sería sin las artes visuales, cierto? Sin el teatro, sin la teatralidad. Entonces, vemos cómo cada región pues tiene una forma diferente de expresarse desde lo teatral, desde lo musical, desde también sus formas visuales. Si, por ejemplo, vemos el Carnaval de Barranquilla, pues va a tener unos íconos y unas formas muy propias, unos colores, lo mismo el Carnaval de blancos y negros, pero también hay unas fiestas que son religiosas, que de pronto son más solemnes. Por ejemplo, tenemos unas fiestas como las fiestas patronales que giran alrededor de un santo patrón, y pues estas fiestas la música va a ser más pausada, más religiosa, encontramos oraciones, cánticos. Entonces eso es finalmente también lo que nos va a lo que va a hacer que cada fiesta, cada festival sea tan distinto en cada una de las regiones. También, por ejemplo, los festivales tienen una cosa, y es que los festivales hay una distancia entre el público y el escenario, ¿cierto? Que sí. Eso no pasa en los carnavales y en las fiestas. Entonces, fíjate cómo también los festivales empiezan a tener ciertas normas, hay un ganador, hay una presentación, el público solamente aplaude. Entonces hay unos fenómenos, y es que las fiestas se terminan a veces convirtiendo en festivales, entonces cambian sus características. O por ejemplo, un fenómeno que vivimos nosotros acá, sí, en el Zampacho, y es que la fiesta religiosa se termina carnavalizando, termina cogiendo ciertos elementos del carnaval.
Eso también tiene mucho que ver con la alegría propia de los colombianos. Les vamos a pedir un momento a nuestros profes invitados, porque vamos a viajar hoy por toda Colombia, Cami. Hay que abrocharse el cinturón de seguridad, y el primer viaje lo vamos a hacer desde el Chocó hasta San Martín.
Hasta San Martín Meta. Y es que allí están las cuadrillas, y esta es una manifestación que se realiza desde 1735, pero precisamente alguien que conoce muy bien de estas manifestaciones, lo que sucede allí en este querido municipio del Meta, es Alejandro. Alejandro es el encargado de tocar el cuerno en estas cuadrillas de San Martín, así que Alejandro, bienvenido, cuéntanos.
Buen día, mi nombre es Alejandro Carrillo Vargas, soy del municipio San Martín Meta. Hoy les vengo a hablar sobre el Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano, en el cual nosotros celebramos las tradicionales cuadrillas de San Martín. Se trata sobre cuatro cuadrillas de cuatro grupos de a 12, en el cual el galán pelea con el moro, el cachacero con el guajiro. Ya que eso fue en 1735, donde los moros querían conquistar a las tierras de los españoles y los cachaceros a las tierras de los guajiros. Y se hubo una pelea, murió mucha gente, entonces desde ahí se fue celebrando una tradición, y eso es herencia de los abuelos, de los papás y todo eso. Y nosotros hacemos 12 juegos. Como por ejemplo el saludo, el desafío, las medias plazas, las odes, la alcancía, el paseo. Eso fue en los antepasados, la gente llamaba al ganado con el callo. Mucha gente no lo puede hacer.
Precisamente ese sonido es el sonido del instrumento que interpreta Alejandro, que es el cuerno. Y del Meta, ¿qué te parece, Sammy, si nos vamos para el departamento del Sucre?
Me parece muy bien. Todos los que están viendo hacen parte del equipo de Profe en tu Casa. Un fuerte abrazo para Alejandro Carrillo, que fue el encargado de abrir este viaje. Vamos ahora al Festival de Gaitas en Ovejas. Ese es un nombre bastante curioso. Y allí también tenemos a alguien muy especial que nos va a hablar del festival. Veamos de quién se trata.
David Velázquez Meriño. Soy integrante del grupo Raíces Gaiteras del municipio de Ovejas Sucre, lugar donde año tras año se realiza el Festival Nacional de Gaitas Francisco Irene en el mes de octubre. Este festival acoge a los mejores intérpretes de nuestra música de gaita. Le quiero extender la invitación a todo el pueblo de Colombia para que venga y se disfrute este festival. Les quiero interpretar una canción titulada El Corral del Medio, de la autoría del maestro José Álvarez Alarcón.
Gaita. Esa es la gaita y de hecho es un instrumento que también nos remonta a épocas de muy antiguas, Sammy, porque este es uno de los instrumentos también más antiguos y no es por nada, pero el sonido de la gaita me parece espectacular. No tendría palabras para definirlo, pero de verdad me hace vibrar el
corazón.
Suena
a Colombia. Uno escucha una gaita y le suena a Colombia.
Totalmente.
Se acuerda de momentos felices de nuestra región.
Así es. Y Sammy, de Sucre nos vamos a regresar un momentico al Chocó, porque allí vamos a hablar de las fiestas de San Pacho y Christopher es el encargado de explicarnos de qué se tratan las fiestas de San Pacho aquí allí en Quibdó.
Hola, yo soy Christopher y quiero contarles sobre la fiesta franciscana, caracterizada por ser patrimonio cultural y material de la humanidad, declarada por la UNESCO. De cariño, fiestas de San Pacho, símbolo de identidad afrochocuana, por eso mi vestimenta. Aunque muchos piensan que se trata de un carnaval, realmente son unas fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís, donde se comparten expresiones culturales y religiosas. Cuenta la historia que estas fiestas se originaron un 4 de octubre de 1648, cuando un franciscano, junto a unos indígenas, improvisó un paseo por el río Atrato con la imagen del santo. Y así se sigue realizando del 3 de septiembre al 4 de octubre en Quibdó. Para mí es muy emocionante participar de estas fiestas porque me llena de mucha alegría. Así que niños, los invito a que vengan si están dentro o fuera de Colombia Vengan a Quitales a gozar de estas fiestas de San Pacho. No se arrepentirán. Bye, bye.
Christopher, ya quedé agendadísima con tu invitación. Eso sí, te aseguramos que en cuanto podamos, vamos a ir a las fiestas de San Pacho. Creo que eres el mejor exponente de estas fiestas.
Vamos a viajar a una de las fiestas más famosas, más populares de nuestro país, que además es patrimonio inmaterial de la humanidad. Viajaremos a Nariño para encontrarnos con la fiesta de blancos,
carnaval.
El carnaval de blancos y negros. Allá está Ángela Juan Javi y ella nos va a hablar de esta, una de las fiestas más importantes del mundo entero en Profe en tu Casa.
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Ángela Borginoy y soy del corregimiento de Catambuco, que queda cerca a Pasto. Hoy les voy a hablar sobre el carnaval de negros y blancos, que es una gran fiesta que se celebra del 2 al 6 de enero, en la que miles de danzantes, músicos, artesanos y magníficas carrozas hacen parte de él. Yo soy trompetista y participo en el carnaval desde los 8 años. Este año participé con la murga Aires de mi Tierra. Recorrer la senda haciendo lo que más me gusta es una experiencia incomparable. Cuando pasamos interpretando nuestra música, la gente grita, aplaude, baila. La energía se desborda, el corazón palpita fuerte. Y se te olvida el cansancio. Para mí, vivir el carnaval es lo máximo. Por esta y muchas otras razones, quiero invitarte a Pasto. Conocer su cultura, admirar sus artistas y disfrutar al máximo del mejor carnaval del mundo.
La música nunca puede faltar.
No, y Sammy, ¿sabes qué me parece también hermoso para todos nuestros oyentes de Radio Nacional? Les contamos que nuestros niños que acabamos de invitar, ellos están vestidos con los colores y los trajes representativos de cada fiesta, de cada carnaval. Así que también es muy rico no solamente el enriquecimiento histórico que tienen estas expresiones artísticas, sino también cómo el vestuario, la gastronomía, hacen parte de pronto de esos detalles que son tan significativos para estos encuentros, Sammy.
Es verdad, vamos a volver a traer a nuestros invitados y yo quiero preguntarle si vieron a Christopher hablando del Festival de San Pacho.
Sí, maravilloso, es una de las cosas más bonitas que vemos acá y es la forma como los niños desde una edad muy temprana empiezan a apropiarse de ese espacio cultural. Una de las cosas que a mí más me impresionaba era incluso ver niños casi que recién nacidos, que las mamás, para que vayan cogiendo pues ese espíritu zampachero, llevan allá a los desfiles del zampacho para que vayan sintiendo la música. Y luego tenemos el zampachito, más cuando los niños están en los jardines infantiles, entonces esos jardines organizan un espacio que se llama el zampachito junto con la Fundación Fiestas Franciscanas, y los niños salen muy, muy, muy pequeñitos. El primer año que salen, a veces hasta se asustan porque es mucha música, mucho color, pero ya después, me acuerdo que mi hija, cuando le dijimos que era su último zampachito, entró en una depresión profunda y ya no lo podía creer, porque ya se había vuelto un espacio muy importante para ella expresarse, ya entendía de qué se trataba, salía a bailar. Entonces, esas imágenes del zampachito son impresionantes porque vemos esa capacidad que tienen los niños también para expresarse, cómo mueven el cuerpo, ¿cierto? Y sienten ese ritmo de la chirimía, de las chirimías.
Genial. Ana María y Leonidas, tenemos una llamada y es de Elizabeth. Así que, Elizabeth, bienvenida, Profe, en tu Casa. Hola, Elizabeth.
Hola. Mi nombre en realidad es Isabel, pero bueno, pusieron Elizabeth. Y primero quiero mandar...
Hola, Isabel. Bienvenida.
Primero quiero mandar un saludo a mi amiga Ana María Restrepo, que me ve desde Tu Profe en Casa. Y bueno, y tengo una pregunta. Y es que, bueno, ustedes ven que, bueno, en los festivales no solo aparecen personas que son blancas, también hay personas afrocolombianas y muchas veces las personas rechazan a esas, las personas blancas rechazan a esas personas afrocolombianas. Y como estamos en las semanas del niño, me gustaría A ver si ustedes conocen algún juego, sobre la, para aceptarnos la afrocolombianidad, como por ejemplo, a mí, cuando yo estaba en preescolar, yo soy pues así como afrocolombiana, cuando yo estaba en preescolar me molestaban mucho, algunos niños no me dejaban jugar por ser así, afrocolombiana, pero yo amo el color de mi piel, estoy orgullosa de quién soy y no me quiero cambiar, nunca me voy a cambiar, yo me amo. Adiós y gracias.
Qué mensaje tan hermoso, Isabel, y te damos las gracias precisamente. En Profe en tu Casa, en mayo tenemos un programa especial para celebrar la afrocolombianidad, así que Isabel, gracias, gracias. Y profes, bueno, la pregunta y el reto, Isabel se los deja a ustedes.
Bueno, para Isabel, mira, en los pueblos afros, siempre, aquí en Colombia, en Colombia periférica, estamos ubicados en los pueblos afros, y hay una discriminación. Sin embargo, el problema es de conocimiento. Colombia es un país que tiene regiones que casi no dialogan. O sea, hay multiculturalidad, hay pluriculturalidad cuando reconocen los derechos, pero nos falta la interculturalidad, que las regiones y las etnias dialoguen y se respeten mutuamente. Eso forma parte de un proceso de inclusión de temáticas educativas, pero también de pedagogía desde el Estado, se supone. Nosotros en el Pacífico acogemos a todo mundo. Los afros y los indígenas del Pacífico acogemos a todo el que llega. Y también tenemos muchos cantos donde explicamos cómo, por ejemplo, tenemos el tema Parió la Luna, donde dicen que la luna pare negrito, después otro beso pare blanquito, pare amarillito, o sea, es explicando que nosotros entendemos la cultura con todos los aspectos de civilización, nosotros entendemos a todo el mundo por igual. Primero el ser humano y luego los colores. Eso, los colores pasan a un segundo plano. El primer plano es la construcción del pensamiento del ser humano.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir estos minutos. Nosotros en un rato vamos a volver con ustedes, pero les vamos a pedir una pausa chiquitica porque tenemos que jugar.
Me encanta esa idea, Sammy. Juguemos entonces. Vamos a revisar nuestra primera trivia, Sammy.
Veamos cuál es la pregunta para el día de hoy, Cami. ¿Cuál de estos festivales no se celebra en Colombia?
A, el Carnaval de Barranquilla. B, las fiestas de San Pacho. C, el Festival Green Moon. D, el Festival del Holi. Vamos entonces a darles unos minuticos para que ustedes piensen la respuesta. Esta es nuestra única trivia, así que, Sammy, vamos a una pequeña pausa.
Ya regresamos, no se desconecten, en segundos estamos de vuelta aquí en Profe en tu Casa.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu Casa.
Esta es una recomendación. Disfrute del mejor contenido alternativo y de actualidad cultural sin salir de casa. Revista DC, la guía distinta y creativa de Colombia. Conéctese en www.revistadc.com. Radio Nacional de Colombia.
Así suena el mar de los siete colores.
La isla tradicional de San Andrés Isla, que es Johnny Key, Isla del Acuario, Altur de la Mantarraya, Paseo Bahía por los Manglares y conocer las estrellas de mar. Y también conocer parte de la tercera barrera de coral más grande del mundo, la protegida por la UNESCO acá en la isla de San Andrés.
Radio Nacional de Colombia, 99.5 FM en San Andrés.
Servicio al ciudadano, inmediatez y los hechos de coyuntura nacional con las voces y testimonios de quienes nos acompañan al aire. En Twitter somos @radnalco.
Ya estamos de vuelta en Profe en tu Casa. La trivia está buenísima.
Está muy chévere porque, aunque no crean, pues por ahí hay ciertas trampitas, sí, yo creo que hay una trampita por ahí. Bueno, vamos a revisar, Sammy, ¿qué te parecen los datos curiosos de hoy?
Vamos a ver cuál es el dato que tenemos hoy para sorprender. Este a mí me gustó mucho. En el Festival de Blancos y Negros en la ciudad de Pasto, el primer día es el de los blancos, el segundo día es el de los negros y el tercer día es el del agua.
Es una celebración, Sammy, que definitivamente lo que busca es reunir toda esa multiculturalidad, además que las manifestaciones y la celebración son de varios días y allí se vive un ambiente increíble. Sammy,
para entenderlo bien, hay que decir que el día de los blancos no es que solo salgan los blancos.
No, por supuesto que no.
Por ejemplo, yo me pintaría mi cara de blanco y saldría. Y el día de los negros, Cami se pintaría su rostro de negro y saldría también a celebrar.
Es que esa es la idea, celebrar todo lo diferente que somos y, por supuesto, disfrutarnos tal y como somos. Vamos a volver con nuestros profes invitados, con Ana María y con Leonidas. Y, profes, hablemos de las particularidades y las características de nuestros carnavales y festivales en Colombia.
Bueno, entonces, las características principales son diversos.
Sí. Tenemos,
como les decía, carnavales, festivales, fiestas. La segunda característica, nos recuerdan ese legado africano, indígena y europeo. Tienen una historia. Otra característica, la tercera característica, son dinámicos. Cambian totalmente, se están repensando. No podemos pretender que sean estáticos, porque así como la realidad cambia, pues también estas festividades están cambiando. Como les decía, van algunas fiestas religiosas se van carnavalizando, otras fiestas religiosas se han convertido en festival. Y bueno, eso es lo que pasa también, porque son una respuesta a los cambios que pasan en nuestra cultura y por lo tanto son dinámicos. La cuarta característica son expresiones, sobre todo estéticas. Es decir, el arte va a ser fundamental en nuestras festividades, como les contaba. Es muy importante la música. Es imposible que haya un festival sin música. Es imposible que no esté el cuerpo presente. Es imposible que no haya color, que no haya esa expresión y que marque la diferencia. Otro elemento es que son repetitivos. Es decir, son festivales que se hacen en la misma fecha todos los años, son fiestas que se repiten. Eso es muy importante porque no es como que de vez en cuando, sino la feria del libro, por ejemplo. Las ferias son en donde pues dinamizamos algún producto. Las ferias del libro son en el mismo mes, la feria del libro en Bogotá, por ejemplo. Sí. La feria de Cali es en el mismo tiempo, ¿cierto? Hasta el San Pacho, pues es a finales de septiembre y octubre. Esa es otra característica que tienen estas festividades. Otra característica es que en ellas, de alguna manera, también hay unos escenarios rituales que hacen que entremos como en un momento de éxtasis, de liminalidad, por medio de esa participación del cuerpo, de la música y mucha emoción. Y digamos que nos salimos de nuestra cotidianidad. Es lo que llamaríamos la liminalidad, ¿cierto? Nos salimos de lo cotidiano. Eso también va a ser muy importante, porque entramos como en ese éxtasis colectivo y lo que marca es como una ruptura con lo que siempre, con el día a día, con lo que a lo que estamos acostumbrados. Y, pues, definitivamente, la importancia de la comunidad, cómo nos congrega. O sea, sería imposible pensar en estas fiestas sin ese componente de lo colectivo y lo comunitario.
Bueno, dentro de las características, resaltaste el tema de la música como algo fundamental, porque así lo es. Para hacer música necesitamos instrumentos y los niños están ávidos de hacer instrumentos en sus casas. Así que queremos aprovechar que estamos hablando con expertos acá.
Bueno, para los niños es muy importante que conozcan algunos elementos propios de las casas en estos tiempos de pandemia, de aislamiento. Entonces, por ejemplo, en el Chocó, nosotros tenemos un instrumento que es más representativo, es un instrumento de percusión, se llama la tambora, está hecha con madera y dos membranas, como pueden ver aquí. Sí. Esta es una tambora, tiene dos membranas, es un vaso de madera, hecho de materiales de la región, pero este de los instrumentos que llegaron de Europa, que son los que nosotros tomamos acá para armar los instrumentos de chirimilla, o sea, todos los pitos y tambores, etcétera. Este es más importante porque es un legado africano. Y aquí tenemos unos códigos rítmicos que nos legaron la cultura bantú y la cultura yoruba, son lo más importante. Y aquí en esta tambora tenemos todos nuestros códigos y entre ellas que le damos nombres a ritmos y música. Por ejemplo, el agosado, que para nosotros es uno de los más importantes, pero también es muy universal, porque solamente se hacen dos golpecitos, un golpe fuerte y otro débil. Uno fuerte y otro débil, uno abierto y otro cerrado. Es universal en toda la música del mundo. Si no se hace una particularidad, que a pesar de ser binario, el segundo fuerte, el segundo tiempo es el fuerte y no el primero.
Leonidas, te vamos a pedir que porfa acerques el micrófono para escucharte mejor, por favor. Eso, para poder escucharte mejor. Ya, ahí estás.
Es muy importante.
Leonidas, te vamos a pedir nuevamente, acerca un poquito más el micrófono porque no los estamos escuchando. Leonidas, ahí alcanzamos a escuchar la tambora.
Este instrumento podría ser improvisado como esto. Válido, válido localmente. Y aquí podemos tocar también. Este instrumento podría ser tocar.
Bueno, el ejercicio que está haciendo Leonidas es que usó primero el instrumento y luego con un balde está imitando el mismo sonido y sonaba realmente muy parecido. O sea, nos está enseñando cómo podemos hacerlo desde nuestras casas. Veamos si ya lo tenemos nuevamente. A ver, ahí, a ver si está Leonidas.
Y mira que esto, mientras recuperamos la comunicación con nuestros profes, esto nos da más ideas propiamente de lo que hablábamos ayer de la composición musical, con todos esos elementos que tenemos en casa, Sammy, que de verdad nos sirven para poder empezar a explorar alternativas, sonidos, timbres de esos instrumentos que podemos improvisar y crear en casa. Creo que la comunicación con nuestros profes ha estado un poquito difícil, pero no queríamos despedirnos sin antes darle las gracias a Ana María, a Leonidas por este tiempo. Aprendimos un montón y muchísimas, muchísimas gracias por todos esos conocimientos compartidos.
Muchas gracias, de verdad felicitaciones, felicitar a Señal Colombia, al Ministerio de Educación por esta bellísima apuesta para que todos estos contenidos lleguen a cada una de las casas por medio de los radios y por medio de los televisores a todos los niños de Colombia.
Bueno. A ustedes y a todos los niños.
Muchas gracias a ustedes también por la música que es muy, muy, muy importante y que nos hace muy felices a todos. Gracias por estar con nosotros. Ya vieron igual el truco. Con un baldecito podemos imitar esos sonidos percutores de nuestras regiones.
De la tambora, de un tambor, ¿por qué no de un redoble? Mejor dicho, aquí lo que nos tenemos que poner a jugar es a explorar a qué suena cada cosa. No sé, en la cocina, en el baño, cómo sonarán los platos, suavecito. Eso sí, sin romperlos, por favor.
Vamos antes de más ideas de esas que puede disgustar a alguna mamá, vamos a ver la solución de la trivia del día de hoy.
Vamos a revisar cuál es la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál de estos festivales no se celebra en Colombia?
A, el Carnaval de Barranquilla. B, las fiestas de San Pacho. C, el Festival Green Moon. De el Festival del Holi.
Del Holi. A mí esto ya me suena como a que tenemos por ahí una respuesta. Ustedes allí en casa, ¿qué respondieron, Sammy? ¿Cuál es tu respuesta?
El Festival del Holi. ¿La tuya?
También, el Festival del Holi. Pues vamos a revisar cuál es la respuesta correcta a nuestra trivia de hoy. Muy bien, Sammy.
Había trampita, porque el Green Moon podría no ser, ¿verdad? Pero es un festival que se celebra en San Andrés.
Exactamente. Este es muy particular en San Andrés porque allí también hay manifestaciones no solamente culturales, sino también gastronómicas, artísticas propias de los sanandresanos, así que es muy, muy, muy llamativo. Algún día tendremos que ir, Sammy.
Pero por supuesto, es maravilloso. Ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos que dejarles la misión para mañana y seguro que esta la van a gozar sin límites.
Yo creo que sí. Si ustedes estuvieron muy atentos a nuestra clase de hoy, pues esta tarea sí que les va a quedar muy fácil, porque la misión es que ustedes allí en casa organicen un carnavalito con su familia y por supuesto nos envíen, no sé, un dibujo, una foto, ¿por qué no un video de máximo un minuto en donde ustedes nos muestren cómo celebraron su carnavalito allí en casa. Recuerden que sus misiones nos las pueden enviar a nuestro canal de WhatsApp, que es 311-859-2290. En esta línea vamos a recibir todas sus misiones y mañana vamos a estar viéndolas en Misión Cumplida.
También recuerden ingresar a miseñal.tv, buscar canciones por todas partes, aprendérsela, buscar un lugar bien iluminado y sin ruido, grabarse horizontalmente y enviarnos su interpretación de esta canción. Nosotros aquí construiremos el coro más bonito del mundo. El plazo se vence mañana, así que hay que correr a miseñal.tv.
Sí, todos a participar, y mañana a medianoche se va a terminar el plazo para que ustedes nos envíen sus videos. A propósito de mañana, no sé ustedes, pero yo estoy súper entusiasmada porque mañana vamos a cerrar nuestra semana de celebración del Día de la Niñez con un tema que me encanta. ¿A ustedes les gustaría hablar de zombies? ¿A ti te gustaría, Sammy?
Me causa mucha curiosidad y escalofríos. Zombies, expansión y probabilidad es nuestro programa de mañana, así que no se lo pierdan. Muy atentos a partir de las 10 de la mañana. Ustedes quédense conectados con la programación especial que tiene RTBC para acompañarlos a través de Radio Nacional de Colombia, de Canal Institucional de Señal Colombia y, por supuesto, también de Radiónica. Y recuerde disfrutar de la plataforma gratuita RTBC Play.
Todos a lavarnos las manos. Un abrazo gigante. Nos vemos y nos escuchamos mañana a las 10 en punto en Profe en tu Casa. ¡Chao!